De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, pues nada, después de pasar las fiestas, nuevamente estamos aquí un miércoles para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestros pueblos, y un miércoles más con nuestro director Juan Infante en el control, nuestro compañero Juan Flores, que nos estará escuchando desde casa porque tiene un pequeño problema y le ha sido imposible desplazarse. Yo espero que nos haga una llamadita y podamos hablar con él. Y hoy tenemos un honor, hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a un andevaleño, un paimoguero, un huervano, catedrático de la Universidad de Córdoba en Historia Moderna, director de la revista Andalucía en la Historia, pertenece también a Campo Andévalo, donde es una de las piezas importantes. En Paimogo creo que es también una pieza muy importante en esa edición de libritos que tiene Paimogo, que creo que, no sé, la última vez que tuve noticia de él, me parece que había editado 4 o 5 libritos pequeñitos, no sé cuánto llevará ya. En fin, vamos a hablar, y sobre todo yo tengo ganas que me hable, porque lo único que sé de la historia cuando hablamos de la Santa Inquisición es lo que he visto en películas. Y en película lo único que hemos visto es que a un señor le decían, oye, este es un anticristo, se juzgaba, si decía que sí, como ha dicho que sí, pues lo quemaban en la hoguera. Que decía que no, es que no quiere confesar, también se quemaba. Es decir, que o sí o no, se quemaban. Y me parece que la historia no es así. Por eso quiero que me la aclare un poquito, porque le escuché a Manolo, me parece que fue en el Cerro de Andévalo, hablar y dar unas pinceladas sobre ello. Y me dejó anonadado, como suelen decir. Me interesó aquella conferencia y me se hizo muy corta, cortísima. Creo que duró una hora, pero para mí me pareció que habían sido solamente unos minutos. Y quiero que nos hable de eso y de otras cosas más, porque también nos va a hablar un poquito de la historia de Paimogo. Hemos de decir, adelantar ya, que en este año, allá en el mes de noviembre, las jornadas se van a celebrar en ese bonito pueblo de Paimogo, fronterizo con Portugal, un pueblo pequeñito también, un pueblo rudo, que vive mucho del campo, pero con una gente maravillosa y estupenda. Bueno, Manolo, pues bienvenido, y ¿por dónde empezamos? Si quiere empezamos por la Inquisición, si quiere empezamos por la historia, o por los libritos esos o por la revista. No quiero ni hacerte preguntas, lo que quiero es que tú me hables de lo que quieras.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación, y podemos empezar por donde quieras. Los libritos, por ejemplo, la biblioteca País del Mago, la biblioteca de libritos, vamos por 11.
Sí, yo sabía que la última vez iban 5, me parece.
Llevamos 11, sí. Y ya tenemos en marcha 2 más, uno sobre Cantes de Paimogo y otro sobre el Castillo de Paimogo. O sea que 12, 13 iremos subiendo, no sé hasta dónde. Se venden bien, se leen, en fin, es una iniciativa que está teniendo cierta repercusión.
Sí, que son historias de Paimogo, en cierto modo, ¿no?
Hay historias, hay literatura, hay incluso un estudio de aves, hay pequeños ensayos, hay de todo. Hay variopinto, pero dominan fundamentalmente textos literarios que tengan que ver o que sean paseos o que contemplen el paisaje de Paimogo. El último libro, creo que ha sido, sí, el último es de nuestro gran escritor José María Vaz de Soto, y tiene un título muy sencillo, Paimogo, ¡ay, mi Paimogo!
Todo un personaje.
Sí, sí.
Y no siempre escriben los mismos, ¿no?
Decir no, que no, eso, no, no, no se ha repetido, no se ha repetido.
No se ha repetido, es decir, que se le da la oportunidad a todos los paimogueros para que puedan...
Paimogueros o no, paimogueros. ¿Eh? ¿Eh? Porque sí. En el caso del Castillo de Paimogo lo va a hacer el arquitecto restaurador, Antonio López. Es decir, que hay de todo.
Sí, pero que se refleje alguna parte de Paimogo.
Claro, que ha estado en Paimogo, que conoce, o como digo, recrea el mundo, ese rincón mágico del Andévalo, ¿no? Que tan orgulloso estamos de llamarlo, y creo que es nuestra marca País del Mago, por esa leyenda que es... Que
se la tiene. Leyenda es muy bonita, ¿eh?
La leyenda es preciosa, sí.
La leyenda, sea o no sea cierta, ya...
No, lo importante sería que volviese ese mago y volviera, y nos recuperase económicamente.
Sí, yo siempre digo una cosa cuando se habla de leyenda. Digo, algo tiene que tener de verdad. Si no es así, alguna cosa tú tienes que tener de las leyendas, siempre hay algo de verdad, que no sean ciertas.
Hombre, hay un elemento, hay dos elementos ciertos de la leyenda incuestionable. Uno, que pertenecíamos al condado de Niebla, sí, eso, y ya está claro. Y segundo, que Paimogo tiene, por la propia geomorfología del terreno, tiene unas plantas, una proliferación muy importante de plantas medicinales. Y de ahí esa relación entre una cosa y la otra, y da lugar a hablar del país del mago.
Bueno, es que muchas veces, yo siempre cuando hablamos de plantas medicinales, plantas comestibles y demás, me acuerdo mucho de mi padre, porque mi padre aprovechaba muchas plantas de estas del campo, que yo hoy día no soy capaz de coger, porque no estoy seguro, indudablemente no, pero recuerdo, no sé, tú, en Paimogo se le llamará lo mismo, verdolagas.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
Pues en los veranos, en el huerto se criaban muchas verdolagas, y mi padre las aprovechaba todas. Cuando se hacía el cocido, siempre llevaba verdolagas. Uh-huh. Hoy día, yo creo que no se aprovecha en absoluto.
No se aprovecha.
Eso es por decir una, pero después había otras muchas más en el barranco. El brezo, no sé qué demonios. Uh-huh. Brezo no, era otro nombre, me parece, no me acuerdo. Pero es que había uno que era bueno y otro que era malo. Yo no me atrevo y no sé cuál de ellos era bueno. Yo no cojo ninguno. Pero había muchas plantas que
Sigue existiendo. En Paimogo tenemos una persona, que un maestro jubilado recientemente, que conoce como nadie el mundo del andévalo, el mundo de las plantas del andévalo. Hay una guía que se puede descargar de internet, que se pone guía plantas del andévalo, Junta de Andalucía o Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, y viene todo.
Sí. Afortunadamente, hoy con los medios que tenemos, se están sacando a relucir muchas cosas con esto de internet. Quizás que un mes o menos, me parece, hubo aquí una conferencia sobre los platos típicos de nuestras tierras.
Uh-huh. Creo que fue de una Belica, me parece que fue, ¿no?
Posiblemente
es
Paimoguera, sí.
Renace. Bueno, no es Paimoguera exactamente, es sevillana, pero ha tenido muchos lazos con Paimogo.
Sí, estuvieron hablando allí de las comidas típicas y demás. Yo le dije, digo, mira, yo te voy a decir un postre, que no lo vas a conocer. Y se lo dije al señor. Digo, ¿a que tú no has comido nunca una tarta de bellote? Oígate, eso es la primera vez que lo escucho. Usted me lo puede mandar por correo, la cómo se hace y demás. Digo, claro, si yo no tengo inconveniente ninguno. Así que cuando llegué a casa, me dio el hombre el correo, pum, se lo mandé. El hombre me dio la gracia y todo. Y se lo voy a poner, lo que no me acuerdo dónde había que entrar para después verla. Pero tenía muchos de estos. Y hay veces que no se hacen cosas de estas, ni postre ni nada, porque ni se conocen y vamos mal.
Hay muchas. En Paimogo, por ejemplo, hay una repostería muy muy buena, y tenemos las mujeres mayores, fundamentalmente, sí, son las que guardan el tesoro del conocimiento de la repostería, pero en concreto una familia que hace unos piononos, hace unas sultanas, hace unos de todo, unos pestiños extraordinarios. Lamentablemente no se comercializan para que se den a conocer.
No, que va, pero si hoy, en la última comida que yo estuve en Santa Bárbara de las Hermandades, compraron dulces y no los compraron de allí, ni le pagaron a nadie de allí para hacerlo, porque le eran mejor, y la gente quiere mejor dulce este, digo, por Dios. El dulce este de dulcería, a mí, yo no soy capaz de comérmelo.
No, una manteca. Uno de los momentos claves, como bien sabe, de la jornada de patrimonio es el sábado, sí, a última hora de la tarde, que este año, como has dicho, será en Paimogo, y esa exposición y ese comer conjuntamente todo el mundo los dulces típicos del andévalo. Se agotan. Nosotros, los paimogueros, solemos llevar la rosa, esa rosa gigantesca. Pero vamos, ¿cómo se llama?
Eso de puño, los cagajones de puño.
Los cagajones de puño de adorno, que nos los secuestran, o yo no sé, que casi nunca los puedo probar. No. En fin, hay dulces riquísimos.
Porque te llama la atención, los cagajones de puño te llaman la atención, no es que sean los mejores, lo mismo que la tarta tampoco es la mejor, pero te llama la atención. Dentro de todos los dulces, por eso vino aquí Canal Sur y llamó a Santi, me llamaron a mí, porque esos dulces llaman la atención. Los demás, pijo no, en otro sitio, a lo mejor son mejores, son peores, pero lo conoce todo Kiki, los pestiños borrachos, eso lo conoce todo el mundo. Pero cuando se dicen nombres de esto, ¿eso qué es? No lo conoce nadie.
Sí.
Yo creo que este año será la jornada, porque llevamos ya 2 años con un nivel altísimo.
Las de Cabezas Rubias fueron extraordinarias, las de Calaña han estado muy bien.
En Calaña no lo he podido disfrutar todo lo que me hubiera gustado por una serie de circunstancias, pero también sé que
y esperemos
fueron...
que las de Paimogó, entre otras razones porque, como comentaba antes, este año en Paimogó queremos conmemorar los 350 años de la de un tratado, que es el Tratado de Lisboa, que firmaron la monarquía portuguesa y la monarquía española, y en ese tratado del 13 de febrero de 1668 Paimogó fue devuelto que había estado exactamente a la monarquía española, porque había desde hacía años estaba ocupado por los portugueses. En tan buena hora ocupado por los portugueses, porque acabaron el castillo, lo dejaron, vamos, fino, muy bien, y ellos lamentaron mucho el tener que devolverlo. Y este año vamos a conmemorar también en esa jornada del Andévalo, de Campo Andévalo, esos 350 años de Paimogó castellano, tendríamos que decir, porque la devolución es a Castilla.
A Castilla, claro, todavía no estaba España.
O al reino, las Españas, se decía, pero en lo que es administrativamente o territorialmente se devuelve al reino de Sevilla, sí. Pero el reino de Sevilla era un reino dentro de la corona castellana.
Sí, no, ya estaba España, pues ya estaba Granada conquista y todo, pues esto es el
1648, sí, la guerra de con Portugal empieza en 1640 y la paz de Lisboa, el tratado de Lisboa se firma 28 años más tarde para reconocer la independencia de Portugal, porque también Portugal pertenecía a la monarquía española.
Sí, porque había un montón de casamientos entre reyes y... Porque además, una hija, me parece, de los reyes católicos, fue reina de Portugal.
Sí, bueno, y también, por ejemplo, la hermana del duque de Mina Sidonia, cuando se produce el golpe de Estado de 1640, el nuevo rey portugués, el Juan IV, estaba casado con la hermana del duque de Mina Sidonia. Es decir, que tenemos cruces por todos lados. Nosotros mismos, ¿no? Los andevaleños tenemos cruces, somos medio portugueses, medio castellanos, medio leoneses. Hay mucho portugués, mucho portugués. Por lo menos, no sé en Santa Bárbara, pero en Paimogó sí, ¿eh?
Sí, en Santa Bárbara también hay muchos portugueses. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi apellido es castellano. Viene de un pueblecito de Burgos, Villa Espinosa de los Monteros. Uh-huh. El escudero viene... Además, he leído la historia y es muy bonita. Supongo que será también una leyenda, ¿no? Pero es preciosa.
Sí, no, todavía hay un camino de Paimogó que se llama, por ejemplo, Camino de León. Que era la ruta para ir a León, porque de ahí habían venido los pobladores, se sigue llamando así. Es decir, que tenemos. Paimogó viene mucho de leoneses en la repoblación, igual que Santa Bárbara.
Siempre, bueno, la jotilla de Santa Bárbara.
Es una jotilla leonesa o castellano-leonesa.
Mezcla lo mejor con nuestro baile de aquí.
¿Y la conserváis? La jotilla
sí, la jotilla sí.
En Paimogó se perdió.
La jotilla la conservamos. Lo que se ha perdido ha sido la folía y la tórtola. Esa no se baila. Y, digamos, la danza, que tampoco se...
Sí, la danza de Paimogó, incluso la danza de hombres, también se perdió.
Aquí en Santa Bárbara también se ha perdido.
Ahora hay danza, pero es una danza recuperada de hombres, bueno, de muchachos y de muchachas, la danza del pañuelo, pero no tiene nada que ver con esas danzas anteriores.
Sí, que además, recuerdo que eso sí que lo vi ahí en Calaña, como las danzas alemanas, prácticamente
son iguales.
Y estamos hablando de 500 años atrás.
Exacto, sí, sí. Son danzas centroeuropeas, danzas del norte de España, que, bueno, aquí se debieron trasladar en el siglo XV, siglo XVI, las repoblaciones paulatinas que se van haciendo con gente del norte. Cuando yo a mis alumnos, por ejemplo, cuando hablamos de la identidad andaluza y les pongo y quieren que, bueno, discutimos sobre qué es la identidad andaluza y les pongo una jamuguera, por ejemplo, ¿no? Una gabacha de la Puebla o una jamuguera del Cerro, proyectado en una foto, se quedan asombrados, piensan que eso es de otro lugar, que no es Andalucía. Andalucía es que es así.
Bueno, que Andalucía es muy grande. Es muy grande. Es que tenemos, si es el mismo Huelva, y tenemos unos rincones. Yo siempre le digo a la gente, cualquiera de nuestros pueblos, en la provincia de Huelva, no voy a hablar de Sevilla ni Córdoba, si los visitáis, todos los pueblos, hasta el más pequeñito, tiene un rincón precioso que merece la pena visitar. Yo afortunadamente los conozco prácticamente todos por mi trabajo, porque he sido representante y he ido pueblo por pueblo. Pero todos, ¿eh? Y tiene unas vistas preciosas, porque yo he ido al monasterio.
Wow, extraordinario.
Y en la carreterita, que cuando tú dejas la carretera general para meterte hacia el monasterio, aquello tiene una curvita, y en algunos sitios me he parado porque he visto unos paisajes, y digo, ¿qué prisa tengo? Me paro para observar todo esto, porque son preciosos. Y si te vas a Paimogo te pasa exactamente igual, si te vas a la Ribera lo mismo,
sí, sí.
Si subes a la ermita de Santa Bárbara tiene unas vistas que desde allí podemos ver a Paimogo,
sí,
también.
Sí, nosotros vemos a Santa Bárbara y se ve bien hasta los días nublados, o sea,
sí,
que tenemos
desde el alto se ve estupendamente, sí, sí. Más bien que era. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de la revista, vamos a dejarlo de la Inquisición Parfina. La revista sale todos los trimestres, me parece.
Es trimestral, ahora acaba de salir, lástima no lo ha traído, acaba de salir el último número, que es el número 59, que es sobre los poderes municipales, una historia de los ayuntamientos en Andalucía. El próximo número es muy interesante, el próximo número saldrá en marzo y se vende en todos los kioscos, o en casi todos los kioscos. El próximo número conmemoramos los 100 años de los símbolos de Andalucía que se aprobaron en la Asamblea de Ronda en 1918 y lo dedicamos a los símbolos y a los mitos de Andalucía. Empezamos por Tarteso, pasamos por Al-Ándalus, por el Siglo de Oro, por el descubrimiento de América, es decir, por todos los mitos. Ese es el próximo número, que también estará muy bien. Es una revista de divulgación y que, pues eso, toca además con un importante número de suscriptores, más de 1,000 suscriptores, que llega a todos los institutos, además, eso aparte, a todos los institutos de secundaria, en fin, y tenemos muchos lectores y estamos contentos, y yo creo que se hace una labor de eso, de transferencia del conocimiento, de divulgación rigurosa de la historia, que lamentablemente cuanto más se conoce la historia, más se desconoce la historia, más manipulable es la persona, le falta más capacidad crítica a veces a la hora de distinguir argumentos que le puedan influir en criterios de cualquier cosa, hasta de realidades actuales, como sucede en el caso de Cataluña.
No, además te he leído algunos artículos, porque has puesto algunos articulillos,
sí. ¿Sí?
Muy difícil de entender. Yo no estoy de acuerdo con la separación, pero es difícil de entender.
¿Difícil de entender el qué?
Lo de Cataluña.
Ah, lo de Cataluña.
Es difícil entenderlo.
Hombre, ellos tienen un relato, se han creído, han construido y se han creído un relato.
Pero un momentito, porque yo me vine con 13 años a trabajar aquí. Y era en un almacén de mercería, paquetería y perfumería. Y el 90%, por no decir el 99%, de los artículos que se vendían en ese almacén y en el otro y en el otro...
Eran catalanes. Fábrica de España, que
se decía. Exacto. Entonces, no me vengan ahora a decir que ustedes, un momentito, ustedes han subido, porque el gobierno central, el de Franco, digamos, y algunos anteriores, según tengo entendido, os dieron pues un dulce muy bueno, y a los demás no nos lo dieron. Ahora no vayáis a decir ustedes que lo estamos quitando, nos quitaréis ustedes a nosotros, digo yo.
Sí, si hay una deuda histórica es la deuda de Cataluña con Andalucía, eso está claro, ¿no? Porque si pusiéramos a medir deudas históricas por la cantidad de emigrantes que fueron allí a trabajar y de abandonar, o tuvieron que abandonar estas tierras y fueron una mano de obra muy barata que permitieron una acumulación de beneficios importantes.
Claro, eso está
en
claro.
Cataluña, o sea, que si pusiéramos a discutir... No, la situación en Cataluña es un disparate, es un esperpento. Ha alcanzado ya cuotas... Increíble es que casi un 40% de la población de los votantes, no de los electores, ni siquiera de la población total, de los votantes esté apoyando esta.
Sí, lo tienen muy bien hecho, Lo tienen muy bien. Han gastado un dinero ahí.
Eso sí, millones durante años, 37 años.
Y nadie la para los pies.
Nadie. Todo lo contrario, se le ha dado facilidades en todos los gobiernos anteriores. Sí. Necesitaban del grupo nacionalista catalán, puyolismo, para gobernar y le daban todo lo que querían. Y así han funcionado con la educación, con la televisión y con todos los medios.
Yo, es verdad que son gente muy seria. Yo me he llevado 20 y tantos, 30 años trabajando con ellos. Una casa que yo llevaba era de Barcelona. Y muy seria. No he tenido problemas nunca, ¿eh? Porque a mí me empezaban a hablar allí en Cataluña. No me entero de nada. Termina. Y efectivamente viene.
El problema no es la lengua. El problema jamás ha sido la lengua. Yo he vivido 33 años en Cataluña y hablaba el catalán. O sea, eso no es ningún problema. El problema es cuando la lengua arrastra una determinada cosmovisión.
Es la mentalidad que sale.
Exactamente, que se asocia ese relato, ese discurso, esa manipulación de la historia. Sí, eso es lo que está ocurriendo. No sabemos cómo acabará. No lo sabemos. Yo creo que lo más grave es que estamos en el 40 aniversario de la Constitución, 1978-2018, y los poderes políticos y los políticos españoles no son capaces de reaccionar para reforzar la Constitución, que es nuestro marco de entendimiento.
Vamos a hacerla.
Y para reformarla.
No tenemos el espejo de los americanos. Mira cómo en América ninguno de los países se levantan. Uh-huh. ¿Por qué no se puede hacer así?
Sí. El asunto es que el levantamiento tiene que ver, sobre todo en el caso catalán, con el cortocircuito que se ha producido entre las élites. La élite dirigente, vamos a decir, el centro, y la élite dirigente catalana. Cuando hay una fluidez, cuando hay una relación continua entre las clases, entre las élites políticas y las élites económicas, no hay ningún problema. Y si en estos momentos no se ha producido definitivamente la separación, es porque las élites políticas están rotas, las relaciones, pero las élites económicas no están rotas. Y en todo lo contrario, las élites económicas son las que han salvado en este momento el naufragio, sacando las empresas de allí, paralizando, ya que políticamente no ha sido posible parar este naufragio.
Pero no se dan cuenta los dirigentes que se le van todas esas empresas y que eso lo único que crían es paro. Indudablemente, ¿quién va a sufrir ese paro? Lo sufren los de abajo.
Sí.
Lo sufren los de abajo, los más débiles.
Claro, siempre.
No se dan cuenta de eso. Yo no es que lo entiendo muy bien, ¿eh? ¿Cómo es posible que dirigente, que se le supone una categoría, fuera parte de tu pensamiento?
Ellos quieren construir, es un discurso de republicano, dicen, quieren construir una república en la que haya mayor cobertura social y haya, bueno, dicen eso, ¿no? Mayor cobertura social y mayor capacidad de autogobierno, o un absoluto autogobierno. Yo creo que se han creído durante 37 años que podían hacerlo porque se le ha dado todas las facilidades, y ahora es como a los niños cuando se da constantemente
todos los juguetes que quieren, ya no pueden más.
No, y entonces ellos tienen que seguir. ¿Cómo le vas a decir ahora cómo reconduces esos 2 millones y pico de catalanes? La frustración es enorme, porque el problema no es ya entre España y Cataluña, eso es una equivocación plantearlo así. El problema es entre catalanes.
Sí, eso es lo malo.
Eso es lo que ha costado mucho tiempo que se dieran cuenta en España, que catalanes no eran catalanistas. Bueno, no ya. Todo. Una cosa es ser catalanista, claro. Y otra cosa es ser catalán. O vivir en Cataluña o haber nacido en Cataluña. Y todo eso se ha confundido.
Tengo amigos allí y le leo lo que ponen y han hecho verdaderas burradas. Y además, tengo un amigo que andaluz, que lleva allí, bueno, toda su vida. Y cuando entraron la policía allí, me mandó un mensaje que me quedé frío, porque yo jamás lo he creído a él que fuese, pero es que le han lavado también el cerebro, que mira lo que están haciendo. Un momentito, tengo otro amigo aquí, que es, digamos, de sindicalista, tío fantástico, de los tontos, de estos que se harta de trabajar para sus compañeros, pero para él nada. Pero bueno, sigue siendo tonto. Está jubilado y sigue siendo tonto, de los que no han chupado del bote. Dice Antonio, nosotros aquí en Huelva hemos hecho manifestaciones ilegales y ha llegado la policía porque es ilegal. Y antes de hacer una carga, te lo estoy diciendo yo, antes de hacer una carga, nos lo han advertido 1, 2, 3 y 4 veces. Así que no me vengan ahora diciendo que allí ha llegado la policía y se han llevado todo por delante. No, la policía primero te ha advertido. Esto no es así.
De todos modos, el 1 de octubre no tenía que haber actuado la policía de esa manera. No era necesario. Si los Mossos de Escuadra querían amparar y acometer ese delito, fue que el delito lo cometieron los Mossos de Escuadra, no ejerciendo sus funciones, que la tenían que ejercer, lo que no se le puede ir allí a hacer el trabajo de los Mossos de Escuadra. Eso fue un error mayúsculo del ministro Zoido, que ha sido rentabilizado y sigue siendo rentabilizado electoral y simbólicamente por el nacionalismo catalán.
Que a lo mejor
es incomprensible que el ministro Zoido todavía no haya dimitido.
Que a lo mejor lo que tenía que haber hecho es decir, los mozos no quieren hacerlo, mañana todos los mozos
fuera. Ese referéndum no tenía ninguna validez. No tenía ninguna validez jurídica, no hacía falta ni quitar las urnas. ¿Para qué? Si no tiene validez. ¿Para qué dar ese espectáculo?
Y bueno, ¿y por qué no se ha cortado antes?
¿Por qué no se ha cortado antes?
Antes.
Como dicen ellos.
Usted está diciendo ahora mismo que va a ser, yo a lo menos soy muy bruto, un referéndum independentista. Como resulta que es un levantamiento contra España, tú y tú, pum, a Chirola, carajo.
Porque no tenemos hombres de Estado al frente del gobierno. Vamos, no los hemos tenido.
Es que tú hablas con cualquiera de la calle.
En los momentos críticos no los hemos tenido. Habría que haber visto si hubiera estado un Felipe González o un Aznar. No lo sé, habría que haberlo visto. Desde luego, con un Zapatero que abrió el melón, o con un Rajoy que es un indolente y un temerario, no temerario, mejor dicho, no, esto ha sido un desastre. La gestión ha sido penosa. Y así vamos de mal en peor.
Bueno. Vamos a dejarlo.
Sí, no, porque esto es infinito,
Porque esto no se acaba nunca,
Es infinito.
Esto no se acaba nunca, y yo quiero que me hables mucho de los 350, yo no sé si quieres ahondar más en esos 350 años o lo quieres dejar para la conferencia de Baimoco, que supongo que la vas a dar.
No lo sé todavía cómo se va a organizar, porque tenemos que reunirnos en la asociación y ver a ver qué planteamiento hacemos.
No te preocupes, que esa te va a tocar.
No lo sé si daré yo. No, creo que debería hacerla yo, pero bueno, ya veremos lo que se hace.
Pero vamos a ver.
Yo, ¿tú qué conferencia diste en Santa Bárbara?
Escúchame.
No, yo te escucho.
Escúchame. Yo soy de a pie.
Y me vine
a trabajar con 13 años.
Sí.
Para no tener, no tengo ni graduado escolar. Sencillamente tengo un certificado de estudio primario que me saqué con 17 años. Lo más que tú puedes decir que tengo yo de estudio...
Eso no viene...
Porque no estoy capacitado para dar una conferencia de historia.
¿Y si para agarrar un micrófono?
Bueno, esto es otra cosa. Esto es hablar.
No son argumentos. No diste la conferencia que, según parece, tenías que haber dado.
Primero, porque dentro de Campo Andévalo hay 10 o 15 personas que cualquiera de ellas puede...
En Santa Bárbara eras tú.
Yo como voy a dar una conferencia...
Entonces no le pidas a los demás lo que no hiciste.
A ti sí te la pido, claro que te la pido. ¿Cómo te lo voy a pedir? Cachelo Moro. Tú eres un catedrático director de la revista dando la historia.
Porque ese es mi oficio, igual que tu oficio. ¿Cuál ha sido tu oficio? Decía representante, ¿no?
Sí, yo podía haber ido allí a vender...
Tan digno como el mío.
Sí, yo podía haber ido allá a Santa Bárbara con mis maletes y digo, ahora vengo aquí a vender.
Claro. Y hubieras vendido... ¿No montaste la exposición aquella tan maravillosa de los trastos viejos, vamos a decir?
Sí, fue la idea. Después trabajaron otros, porque quien trabajó mucho allí...
Fue Juan Tomás también.
Juan Tomás, ¿no? Porque yo me tuve que venir a Huelva, porque ten presente que yo estaba en Santa Bárbara, pero mi mujer estaba aquí con mis hijos y demás. Y yo tuve que venir aquella tarde... para hacer los dulces y volver otra vez a la mañana siguiente para estar allí. Era muy difícil.
No te justifiques.
No me justifico, pero bueno, yo hago mis cosas también.
En la clave, tú sabes que la clave en las organizaciones en los pueblos, es el representante, vamos a llamarlo así, de cada uno de los pueblos en la asociación. A ti te tocó y lo organizaste muy bien en Santa Bárbara.
Pero estamos empezando,
A mí me va a tocar en Paimogo llevar el peso de la organización y espero que estés presente como todos estamos en los distintos pueblos, como Juan Tomás lo tuvo Juan Tomás en Cabeza Rubia, o Juan Carlos
en Barbero,
y Santi Osorno al Horno.
Ten presente que cuando esto empezó a dar sus pasos, que fue, ahora vamos por la octava, me parece, la octava o novena, no me acuerdo.
Novena, creo que novena.
Pero 2 años antes tuvo la asociación haciendo sus pinos sin hacer nada, hasta que se decidió dónde se hacía la primera vez. Vamos a hacerlo en un pueblo que signifique que a grupos, se dijo al Horno. Santa Bárbara fue la segunda, porque yo, que ya se me habían caído los pelos, si a mí me dejan, porque yo me digo, esta gente lo ponen por orden alfabético, me voy a cagar la madre que los parió todos.
Sí.
Como me pongan por orden alfabético, cuando me toca a mí...
Pero normalmente pone Bárbara, la B, era la segunda.
Sí, claro.
Como decís Santa, el problema es que, como dijo aquella mujer, virgen y mártir, decía, ¿te acuerdas? ¿No? El día de la conferencia de la religiosidad.
Pero...
Si ponéis Bárbara, es la segunda. Deja Santa para después.
No, ponemos Santa, que nosotros queremos. Nosotros somos santos, no somos bárbaros.
Santos y devotos.
Bueno, pues mira, gracias a Celia y a todos vosotros, pues se hizo en Santa Bárbara. Salió bien, ¿no?
Muy bien, hombre. Además, en Santa Bárbara se demostró mucho mejor todavía, porque era el segundo año, además, que sin la colaboración de las asociaciones del pueblo
no tiran
para adelante la jornada.
La jornada
es un encuentro en el que participa gente de fuera y, por supuesto, la gente del pueblo. Es fundamental.
Hombre, si es así, mira, cuando presenté el libro este de poesía, un libro sencillo, que no pretendo nada con él porque es para casa, como suele decir, para los amigos. Aquello se puso llenecito.
¿Tantos amigos tiene? ¿Eh? ¿Tantos amigos tiene?
No es que tenga amigos, es que resulta que, como lo organizó las hermandades,
Entonces, pues, el libro no era para los amigos.
Para los amigos de la hermandad.
Para los amigos de la hermandad.
Para los amigos de la hermandad. Especifica. Para los amigos de la hermandad y todo el que quisiera.
Ah, exacto. Pues, oye, o sea, cientos de personas.
En un pueblo pequeñito, con 1.200 habitantes, 1.150 me parece que tenemos ahora. Se vendieron sobre la marcha unos 200 libros. Más no se pueden vender. Es imposible, porque en una casa son 200 casas. ¿Y quién lo ha leído? Pues no sé quién lo habrá leído. Habrá algunos que sí, que otro. Pero vamos.
Que no, ese nunca
lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, voy a esto. Que va mucha gente. Yo estuve aquí en Huelva, en la presentación de un libro que era sobre la frontera, me parece. Estaba Suárez, Pepe Suárez, en la Plaza de las Monjas, en la feria del libro, y fuimos cuatro. Y a mí, santo Dios, un libro de esto, que ha costado no sé cuántos años de trabajo por hacerlo. Es porque las poesías te salen, cuando te salen, tú las escribes como si fueran las magdalenas y se acabó. Pero eso es estudio, eso son horas y horas que han echado para poner ese libro, que después nos va a servir a un montón de gente, aquellos que quieran saber algo de historia. Y cuatro gatos.
La poesía es fundamental para vivir.
Bueno, sí.
Más pero, fundamental que un estudio de la frontera, del castillo, de lo que sea.
Sí, pero es que tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos.
Ya, pero bueno, para saber dónde estamos.
O por lo menos a dónde vamos.
¿Dónde vamos? Vamos, ¿dónde vamos? Ya veremos dónde vamos. Por lo menos primero hay que saber dónde estamos.
Hombre, ya, pero vamos, es que la poesía es muy bonita, la poesía expresa, digamos, tus sentimientos, algunos sentimientos que los tienes ahí en el subconsciente, porque el subconsciente debe de ser un hijo de su padre.
La poesía es el mayor arte de todas las artes, el mayor arte de la lengua, porque poder escribir poemas explicando, condensando en apenas unos versos imágenes complejas y diversas, eso es...
No, pero yo no, déjame tú de los complejos, yo utilizo el lenguaje de
no,
pueblo.
No, tú utilizas el lenguaje que utilizas.
El lenguaje de pueblo,
es igual, pero estás sintetizando, estás resumiendo,
el de pueblo,
estás
¿no?
expresando imágenes. Eso será incuestionable, ¿no? Eso es así.
Pero mira, te voy a decir una cosa, te hago una proposición.
Deshonesta.
No, deshonesta no, muy honesta. Allí en Paimogó tenéis hermandad y demás. Yo regalo a la hermandad, si hacen los libros, un libro. No quiero nada para mí, nada más que lo editen y que me den una cantidad de libros para mi familia y demás.
La hermandad de Paimogó no tiene dinero para eso. Bastante tiene para poder pagar los gastos de la romería. No, bueno, no, por eso, la labor editorial sobre temas de Paimogó, en el que publicamos también libros de poemas y hemos llenado salas también de Paimogó, como las presentaciones de libros, se hacen de sobre cosas de Paimogó. Sí, está muy bien, sí, yo me parece muy bien lo que hace Santa Bárbara. Es elogioso lo que te estoy dando.
No, ya, pero yo te digo que yo, si quiere Paimogó hacer un libro de mis poemas, que yo no me opongo, ¿eh? Ahí lo tiene.
Eso es Santa Bárbara, Santa Bárbara. Bárbara,
que es Santa. Santa Bárbara. Bueno, vamos a seguir, porque si no, no vamos a terminar aquí. Háblame un poquito, no mucho, de esa historia, sobre todo de Andévalo. Porque no sé si me hablaste en esa conferencia de que salió a reducir un cura de Santa Bárbara o una iglesia de Santa Bárbara o alguna cosa de esa. No me acuerdo yo muy bien.
No, era un, recuerdo, era un judío converso portugués que había huido del cerro, creo que fue así, y se había refugiado durante un tiempo en Santa Bárbara, sí. La realidad, en el caso de la Inquisición, de la persecución de los casos más conocidos en el Andévalo, tiene que ver con judíos conversos portugueses. Esos son los más conocidos, porque la Inquisición también estaba en Portugal, y en concreto el Tribunal de Évora. Y todo el Tribunal de Évora, hubo momentos en que descubrió ciertos comportamientos judaicos. Ni la Inquisición española, ni la Inquisición portuguesa persiguió nunca a judíos. No optaba. Solamente la Inquisición existía solamente o actuaba solamente sobre cristianos. Cristianos que no se comportaban como tales cristianos. Que judaizaban o que islamizaban. Entonces, ni muy judíos ni musulmanes, sino aquellos cristianos que tenían algunos comportamientos judaicos o algunos comportamientos musulmanes. Como Andalucía ha sido tierra de judíos y de musulmanes durante mucho tiempo, porque daban muchos restos de esos comportamientos. En el caso de Portugal, lo mismo, porque en Portugal se refugiaron muchos de los judíos expulsados por los reyes católicos en 1492, en concreto en el sur de Portugal. Y crean grupos familiares que, aunque son cristianos, porque fueron obligados a convertirse, son cristianos, tienen todavía restos de comportamientos judaicos, como sal, por ejemplo, no comer carne de cerdo, o como, por ejemplo, utilizar aceite para cocinar en vez de manteca, o, por ejemplo, cambiar, lavarse todos los sábados, es decir, ese tipo de comportamiento. Los cristianos viejos no se lavaban en 3 meses, los cristianos viejos no utilizaban el aceite de oliva en la cocina y utilizaban la manteca constantemente en los dulces o para cocinar. Ese tipo de comportamiento, cuando surgen diferencias sociales importantes, son denunciados muchas veces. En el caso de Portugal, por ejemplo, en Serpa se denunciaron un núcleo importante de judeoconversos, o sea, de cristianos que judaizaban sastres, alfayates. Con lo cual esos alfayates de ser alfayates. Alfayates no significa en Portugal lo mismo que en castellano.
Ya, por eso, ¿verdad?
En nosotros, los alfayates, el significado que tiene es una persona que sabe buscar bien gurumelo. En el caso de Paimó, es un alfayate, una persona muy habilidosa.
No, porque también hay en la Puebla, que es lo que significaba el alfayate.
No,
sí, también.
Tiene... Alfayate, eso es otra cosa, es una peña.
Alfayate.
Pero alfayate en Portugal es sastre. Y se traslada a Paimó, por lo menos el significado, como persona habilidosa. Esos alfayates portugueses, esos sastres, por ejemplo, esos sastres portugueses, que son ese grupo, huyen y se refugian pues por la zona del Antévalo, pasan directamente a Paimogo, que está muy lejos, Paimogo de Sevilla, o pasan a Santa Bárbara, que está muy lejos de Sevilla, para que venga aquí entre otras cosas, porque no solía haber comisarios de la Inquisición, había algunos en Paimogo y en Santa Bárbara, pero muy pocos, nuevamente había en la Puebla. Esos son los grupos más importantes que persigue la Inquisición. Cuando esa gente es detenida, se le hace pues lógicamente un interrogatorio, detenida por denuncias de familias o por denuncias de los comisarios que están en los pueblos, comisarios de la Inquisición, que suelen ser los curas, y se le hace un interrogatorio. Ese interrogatorio se envía a la sede central del Tribunal de Distrito, que en este caso estaba en el Castillo de San Jorge, en Sevilla, en Triana. Y si consideran con ese informe que es un caso a tener en cuenta, se detiene a esa persona y se manda a traer a hacerlo, y se le abre un proceso en toda regla y se le mete en la cárcel durante el proceso en el Castillo de Triana. Si se demostraba, pero eso fueron muy pocos, solamente a comienzo del siglo XVI, de luego en Andévalo no hubo ninguno. Si se demostraba que era un judío, en realidad un judío, pero un cristiano que judaizaba conciencia, entonces se mandaban a la hoguera. Se mandaron muchos a la hoguera antes de 1530, que fue la ofensiva importante entre 1492 prácticamente, sí, que era la expulsión de los judíos, sí, y 1530, pues se controla toda esa gente que se convierte, que se haya convertido bien. Sí. Y a esa gente, muchos pues, fueron condenados a la hoguera, estamos hablando de miles. ¿Eh? Sí. Ese es el momento cumbre de la Inquisición, de mayor represión. Después la Inquisición reprime, como cualquier otro tribunal, pero bastante menos. Y además, en el caso andevaleño, el segundo grupo de presos de la Inquisición de denuncia son los curas. Los curas, ¿por qué los curas? Eran entre pederastas, violaciones consentidas de mujeres, o lo que se llamaba el pecado de solicitación de confesionario, es decir, solicitaban favores en el confesionario con los grupos de beatas. Hay muchas denuncias, empiezan a florir, sobre todo en el siglo XVIII, contra los curas del Andévalo, los curas del Andévalo, los curas de Sevilla, los curas de Cádiz, es decir, aflora todo eso que estaba tapado y que la Inquisición destapa, que es la corrupción moral de los curas.
Que son hombres como otros cualquiera, y claro, no lo pueden hacer.
Pero tienen un voto.
Ya, eso.
Y si no, que no se metan a cura.
Ya.
Lo que no se puede es ejercer con ese poder. Porque no solamente que son hombres como otros, sino que con ese poder que le da la Iglesia, que le ampara la Iglesia,
sí, ya abusan. Eso hay más de uno. Bueno, la vida está... Y lo sigue habiendo.
Lo sigue habiendo, sí.
Y no se va a quitar, eso está claro. Es como el maltrato. Por mucho que se diga, yo muchas veces digo, soy muy burro, digo, las mujeres son muy culpables. ¿Por qué? Porque te están matando...
Y no denuncias.
Y no denuncias, porque cuando lo denuncia, después va llorando, ay, yo le voy a quitar que ya
no,
se ha arrepentido.
Por ejemplo, en el caso de los curas, había un problema, y eso se refleja muy, en algunos de los procesos, por ejemplo, que se hacen a gente de San Bartolomé, de Castillejo, o del Cerro, se refleja, que la mujer no quiere denunciar porque no la van a creer. ¿Quién la va a creer?
Sí, eso sí también.
Porque que se cree primero al cura que al que a la mujer. Si conocemos 20 casos en Andévalo de comportamientos de curas de esa manera, ¿cuántos hubo entonces?
Pues habría 2.000.
Centenares, ¿no? Centenares.
Eso,
Y el tercer caso también de grupo interesante, pero ya eso es muy, muy casi anecdótico y solamente al final de la vida de la Inquisición, son esta gente del siglo, de finales del siglo XVIII, que había leído obras ilustradas, que se consideraban liberales, que pues blasfemaban contra Dios cuando bebían, gente que no importaba un pepino la Iglesia. Hay que decir, la Iglesia y sobre todo las obligaciones que implica ser fiel de una iglesia. Hay que decir que el andévalo en conjunto, aunque ahora lo tengamos romerías muy cristianizadas y todo, bueno, el andévalo ha sido durante siglos una tierra poco cristianizada. Tan poco cristianizada que en el siglo XVII los jesuitas, que hacían misiones de interior, que se decía para divulgar la obra de Dios y la fe, los jesuitas de Sevilla no querían venir al andévalo porque decían que era tierra de bárbaros. No de bárbaras, sino de bárbaros.
De bárbaros, así que. No, de bárbaros. A ver si le vamos a tener que dar esa.
El proceso de cristianización del andévalo es sobre todo en el XIX y en el siglo XX.
Pero también hay que tener en cuenta qué es lo que era el andévalo. Gente de campo, gente que no estaba.
Como en todos lados. Lo que pasa es que fue pura resistencia. Resistencia a una presión eclesiástica. Entre otras razones también porque la Iglesia siempre le ha interesado los núcleos urbanos con muchas riquezas.
Claro.
Y cuando Guaymogo y Santa Bárbara y tantos pueblos no tenían tanta riqueza,
no tenían nada. ¿Qué iban a tener?
Claro. Pero entonces, por varias razones. Y las romerías, por ejemplo, la romería de Piedra Salva, la romería de la Peña, eran mucho más mundanas o más profanas en el siglo XVII, en el siglo XVIII, a pesar de que se hiciese la Inquisición, de lo que son ahora, que son mucho más religiosas, con tantos votos, tantas ceremonias, tantos rezos, tantas novenas y tantas flores. Eso, todo eso es una invención reciente. Antes no tenían apenas nada de eso. La devoción del andévalo es una devoción muy frágil.
Bueno, que le vamos a hacer.
Hombre, está bien. Lo que pasa es que... Porque a veces cuando se habla del siglo XXI, dice que el progreso del siglo XXI, y en el sentido este, no vamos camino de un progreso, vamos camino de una involución, si se quiere llamar así. Es decir, una cantidad de ritos y de ceremonias, sí, que lo explicó tenemos muy bien en Santa Bárbara, precisamente, el profesor Salvador Rodríguez Becerra, cómo se construye el marianismo en el andévalo. Es una construcción muy lenta, ¿eh? La devoción a la Virgen María.
Sí, son pueblos pobres, tampoco le pueden meter, ¿eh? Porque además, si hoy día lo puedes mirar, ¿qué curas van a la zona del andévalo? Los que están aquí bien asentados no se van. Y todo el mundo quiere ir a los pueblos estos, Mover, Palo, La Palma del Condado, Boyullo, porque hay dinero. Y ahí se mueve el dinero. Indudablemente es mucho más cómodo.
Pues ¿sabes cuántos curas tenía Santa Bárbara en el siglo XVIII?
Un montón, no sé ni cuántos.
Dos.
¿Cuál, Santa Bárbara?
Dos curas.
No, había más, me parece, ¿eh?
Dos curas, dos capellanes había. Y en el Paimogo, otros dos. No. Y así vamos sumando. Y la Puebla tenía cuatro.
Sí, no, pues...
O sea, fíjate, tú dices que había pocos. Pues había muchísimos más. Y a pesar de que había muchísimos más población eclesiástica, había menos devoción.
Hombre, Santa Bárbara, en el 1957 tenía 3.600 y pico de habitantes.
Pues imagínate antes.
Tenía un cura, ¿sí? Hoy día nada más que tiene un tercio.
Un tercio de cura.
Claro, porque lo repartimos entre Cabeza Rubia, Paimogo y Santa Bárbara. Uh-huh. Santa Bárbara, así que...
¿Y tiene bastante?
Pues no sé, porque claro, todo depende de cómo sean los curas. Porque he sido curas de todas las clases. Pues yo tengo un amigo que es Marco, de Salesiano, y ese cura, ojalá, y hubiera como él 50, 100 mil los que fuesen. ¿Por qué? Porque es un tío que revoluciona. Vino aquí a Huelva, ha llenado la Casa Colón no sé cuántas veces, lo nombraron rey de aquí de Huelva, un tío campechano, un tío que tú lo traes y te hablaba, pero él lo primero que ha hecho es que los chavales que estén a su alrededor que sean felices, que estén alegres. Después le da todo lo demás. Pero primero que sean alegres y sean felices. Juegos, convirtiéndose en un niño. Se ha ido a Jerez, en Jerez tiene alma la Mari Morena. Este año también ha salido allí de rey. Pero claro, curas como esos, ¿cuándo hay?
¿Este es polaco?
¿Qué va a ser polaco?
Ah, pensaba
no, que... No, el Marco está en Palo.
Ah, en Palo.
Palo, ese no mueve la juventud así como, uh-huh, como este. Pero es que este te mueve a miles de personas. Está puesto en un escenario ciento y pico de chavales desde 6 años.
Son dinamizadores culturales.
Esto es que, claro, son distintos.
Pues todos van al mismo seminario, ¿no?
Sí, pero todo el mundo no tiene el don de palabra ni tiene el don de atracción. Eso lo sabes tú.
Sí, sí, está claro.
Tú eres catedrático, ¿eh? Y todos los catedráticos son capaces de tener la atención de los alumnos. Yo creo que no.
Habrá que lo deben intentar,
¿no? Pero no, no lo
trabajo.
Sí, pero que no lo consiguen todo.
Hombre, lo intentarán, digo.
Pero, sí, intentarlo no te
es
digo.
Que
no.
Yo creo que el problema de los curas es que no lo intentan muchos, ¿no?
No lo sé, a lo mejor lo intentan y no son capaces de llegar.
¿Eh? Pues sí. Yo creo que algunos sí, otros no. Todo
hombre,
depende.
No, no.
Todo depende. Hay algunos que consideran los fieles que es una población sumisa y les exigen, y otros que consideran que deben colaborar con la población. Entonces hay una diferencia de enfoque.
Es que,
¿eh? Hay una
diferencia. Claro, porque te digo que este marco, lo primero que hace es colaborar contigo y hacer, claro. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y los chavales se vuelcan. Si Marco era una gallina, a donde quiera que iba con cargado de críos y de todo, pero críos, y hubo otro aquí, Parra, ese chaval le pasó lo que tenía que pasarle porque estaba escrito, se mató en la carretera. ¿Por qué? Porque se volcaba con los chavales. Y había un chaval que los padres tenían problemas con drogas y demás, y tenía que estar en Cádiz en un campamento y tenía que traer al chaval y no descansaba. Y a la altura de la Palma del Condado, pues se quedó dormido y se fue con San Pedro. Pero ese es, además, yo se lo dije una vez, digo, me voy a cagar en tu padre. Nos has traído aquí a Masagón a 4 o 6 matrimonios. Nos dimos un lote de trabajar con 200 o 300 niños allí, de 1000 demonios, porque estábamos en la cocina. Pasé tostada para todo lo que... Trabajar, pero trabajamos. Y pero encima todos estamos contentos. Es decir, que nos has escogido, nos has traído aquí. Hemos trabajado como burros, no hemos ganado nada y estamos contentos. Y eso hay que saberlo hacer. Todo el mundo no es capaz de atraerse a la gente así.
Sí, sí. Eso va con el carácter, no va con la profesión, a lo mejor.
Y hoy, hace unos 20 y tantos años, del clero salieron aproximadamente el 30 y tantos% de los curas. Así que terminaron casándose después. Yo tengo estuvo colaborando con nosotros aquí Antonio Vergara Abajo, que ha muerto hace un año, 19 meses hace concretamente que murió este hombre. Y este hombre, pues...
¿Por qué no soluciona la iglesia eso?
Eso es lo malo.
¿Lo malo qué es?
Que no son capaces de solucionarlo, pero que es muy sencillo. Admite, porque es que la iglesia, si viene un cura anglicano y está casado, lo admite. En España, por lo menos, hasta hace unos 10 o 15 años, había 2 curas casados. Uno estuvo aquí en el Corpus. Y no lo sé, porque es que un hombre tiene una necesidad de que se puede casar y puede seguir siendo útil a la iglesia. Puede seguir dando su evangelio.
Pero es un problema interno de la iglesia que no lo soluciona. La arrastra durante siglos y parte de una misoginia tremenda hacia la mujer. Todo lo que toca a la mujer a veces parece que se contamina desde el mito de Eva.
Sí, pero...
Y buena parte de la responsabilidad del maltrato y de la violencia de género lo tiene la iglesia también. Por la falta de consideración con la mujer. ¿Cómo están las monjas?
Sí, ya.
Por ejemplo, ¿no?
Pero la iglesia no soluciona este problema. Yo creo que sí, como dijo el otro. Yo creo que terminarán admitiendo...
Lleva 2000 y pico años la iglesia, ¿eh?
Sí, pero ¿cuántos años llevan los curas siendo solteros?
Es la multinacional que ha superado todas las crisis mundiales.
Sí, pero
la iglesia.
Manolo...
Ni la Nestlé...
Ninguna de ellas.
Vale, ni la
Volkswagen. Es la mayor. Pero ¿cuántos años llevan los curas, digamos, sin casarse?
Cuando Cisneros, con los reyes católicos, intentó una reforma de su orden, de la orden franciscana, que era, entre otras cosas, pues obedecer el voto de castidad, 400 frailes franciscanos se marcharon al norte de África con sus mujeres.
Pero si es que cuando...
Porque no admitieron que les quitaran las mujeres.
Claro.
O sea, fíjate, estamos hablando hace casi 600 años, 550 años. Y el problema se sigue arrastrando. Entre otras cosas porque en la época medieval, estamos hablando hace 780 años, 800 años...
¿Tenían sus mujeres?
Vivían con mucha más libertad los curas. No, estaba prohibido, pero se les permitía absolutamente.
No, pero
por... Y paseaban por la calle con sus hijos.
Hombre, los papas que hemos tenido aquí han tenido más hijos que...
En los papas, los te refieres a algunos papas.
¿Algunos, ¿cuántos hemos tenido en España? 4 o 5 me parece que hemos tenido.
Tres, creo, ¿no? ¿Dos?
No,
tres.
No, más.
Bueno, porque, si bueno, metemos a los catalanes...
Sí, porque hemos tenido cuando estaba la iglesia partida.
Ah, bueno, también, sí. O sea, tres o cuatro, no muchos más, ¿eh? No creo que... No,
sí,
no,
cuatro, cinco, yo sé que son 4 o 5.
En el Gordo no hemos tenido mucha...
Pero
suerte.
Bueno, pero que tenían su mujer y tenían sus hijos.
No debían, la tenían indebidamente. Tenían pero amantes es que, y tenían
pero
hijos.
Pero obligatoriamente hasta el 1200, 1300 no se puso, digamos, en la iglesia.
No,
antes,
el
antes
voto
no.
Está, del voto de la iglesia, hace, bueno, los distintos concilios, pero que antes no podían tampoco tenerla, pero se les era, había una cierta permisividad. Joder. Es a partir del concilio de Trento de 1563 cuando se, tajantemente, se impone que se persiga a aquellos que incumplen ese voto. Y es a partir de después, 200 años más tarde, en 1700 y algo, cuando de manera tremenda la Inquisición entra a controlar lo que es un descontrol absoluto de la, del comportamiento moral de los curas.
Es que no se puede...
Los curas del siglo XIX son mucho más intransigentes que los curas del siglo XVIII y los curas del siglo XVIII eran más intransigentes que los curas del siglo anterior y así progresivamente.
Sí, pero vamos, que eso yo creo que es un error que tiene el Vaticano. Vamos, bajo mi punto de vista, yo creo que podían permitirle tener curas casados.
Cuando se admita que Magdalena era la amante de Cristo, pues a lo mejor entenderemos más cosas.
Pues no lo sé, yo eso sí que no lo sé si era o no lo era.
Bueno, tú no lo sabes.
No,
lo sabes?
Una cosa es que me lo digan, pero yo, a mí, yo,
está clarísimo,
hasta
¿no?
que no me caduque el carnet...
Yo no he dicho que fuera mujer, ni que tuviera hijos, porque eso es la leyenda del Santo Grial.
No,
pero que no sé, y los templarios y todo este mito, y los leyes, y el descendiente del matrimonio de Cristo y Magdalena, es un descendiente que era dinastía de los merovingios en Francia. Yo no digo eso, que eso es una leyenda, pero lo cierto es que la Biblia reconoce una relación muy estrecha entre Cristo y Magdalena, ¿no? Es evidente, hasta la representación del cuadro de la Santa Cena de Leonardo da Vinci, no parece que sea Juan, sino que es Magdalena la que está en la última cena. Al lado de Cristo.
Yo de ese cuadro no me... No.
Fíjate, sí, bien, vamos, y de luego si es San Juan el que está en el cuadro, es una mujer.
Bueno, a ver si va a ser como San Mamé de Aroche.
¿Era portugués y español al mismo tiempo?
No. No, era portugués. Era portugués, lo pagaron los portugueses, pero después como se le partió la cabeza y cogieron ahí una virgen...
Eso ocurre. Ahora uno va, por ejemplo, a la iglesia de San Pedro en Córdoba y en la hornacina que está en la fachada es el cuerpo de una Inmaculada Concepción y la cabeza de San Pedro, aguantándose San Pedro su propio pecho. Y eso estamos todos, lo tenemos todos.
Sí, no, es una obra de arte y digo, mira, pues no lo vamos a tirar la cabeza.
Vamos a aprovechar todo, sí.
La historia es complicada, ¿eh?
No, la historia es entretenida, es muy entretenida. Es complicada, ¿no? Es muy sencilla.
Muy sencilla.
Entonces, por ejemplo, no, hablando de este caso, había mucho hermafroditismo. O sea, personas que tenían dos sexos en siglos anteriores. Y una de las, lo digo por este tipo de estatuas y de representaciones y demás, era bien, una de las hermafroditas más conocidas de Europa era de la Puebla de Guzmán.
No me digas,
comienzo del siglo, a mediados del siglo XIX. Una mujer o un hombre, nunca se supo bien que era.
Bueno, si utilizaba los dos sexos era...
Es difícil, pero quizás lo haría.
No lo sé si se puede o no se puede, depende cómo... No, hombre, indudablemente en los animales se da. Así que si se da en los animales, ¿por qué no se va a dar en el ser humano?
No sé.
Yo también tengo una pequeña historia que sí, que... de una señora casada que tenía... ¿Cómo? Pues no lo sé. Ni tamaño, ni nada. Que es cierto. Escucharlo, lo he escuchado, otra cosa.
Sí, hay casos como eso mucho. Hay un libro precioso que se llama, muy complejo, pero se llama Sexo y Razón, del profesor Francisco Vázquez, de la Universidad de Cádiz, y explica, y donde está el caso explicado, un capítulo dedicado a esta hermafrodita de la Puebla de Guzmán.
Claro, porque la mujer o el hombre que tiene esos dos sexos, a lo mejor cuando es mayor...
Es que prevalece es uno. Lo que pasa es que puede atender deformaciones. Sí, es que prevalece es uno.
Sí, ya. Pero supongo que la gran mayoría, no lo quiero decirlo, porque me pueden señalar con el dedo.
Claro. Tenemos un caso muy conocido que fue procesado por la Inquisición porque se casó dos veces. Se casó una vez por la mujer, como mujer, y se casó otra vez como hombre. No fue procesado por homosexual o por hermafrodita, sino por bígamo. Primero se casó con mujer y después se casó con... Fue Elena o Eleno, depende, de Céspedes. Y el relato suyo que hace ante la Inquisición es que ella se operó a sí misma. Era cirujana, se operó a sí misma y se convirtió en hombre.
bueno, sería coserse
lo que fuera, no lo sé. Lo cierto
en
es
aquel
que
tiempo no sé cómo sería.
No, pues una cirujana muy habilidosa.
Sí. Yo ese caso, eso no lo escucho
Elena,
nunca.
Elena, sí. Hay libros escritos al respecto sobre esta mujer. O este hombre, depende.
Te tengo que traer otro día, ¿eh?
No.
Te tengo que traer otro día porque...
Estamos aburridos aquí.
No, porque es que sí, se me ha ido ya la hora y resulta que todavía no hemos hablado casi nada. Oye, Manolo, pero si es que tú eres una enciclopedia abierta,
no,
¿eh?
No.
Tú eres una enciclopedia abierta. Es que da gloria escucharte. Y sobre todo por una historia, esa historia que no se suele leer.
En la revista Andalucía de la Historia se publicó un artículo recientemente sobre este personaje tan curioso de Elena o Eleno. Había una cosa que decía, todo está en los libros, no sé qué programa era, que tenían como cancioncilla.
Sí.
Todo está en los libros, pues sí, que todo está en los libros, es cuestión de leer.
Somos muy perros, leemos muy poco.
No, pues no, hombre,
a mí me gusta más que me lo cuente.
A ti te gusta más escribir, por lo que veo.
No, me gusta más que...
Es verdad que los escritores dicen que leen poco. Los escritores leen muy poco. Prefieren que le lean a ellos. Debe ser por el ego.
No sé, pero a mí me gusta...
O por la vanidad, a lo mejor.
Sí, no, que seremos muy vanidosos. Que además, yo soy escritor y leche vano. Que a mí lo que me gusta es escuchar cuando traigo a personas aquí que están muy preparados. Lo mismo que cuando viene Félix Sánchez o cuando viene Pepe Suárez o Ramón Llanes, que también ha estado aquí, uh-huh. Y otros muchos, y da gloria escucharlo. ¿Por qué? Porque estáis muy preparados y te empiezan a decir cosas como esto de la Inquisición y me quedo. Y esto de la Afrodita, que no tenía ni idea siquiera que teníamos aquí una Afrodita de esta en la Puebla, que además que era famosa. Yo no lo sabía, eso no tengo ni idea siquiera. Y lo del Alfayate, o Alfayag, que es un castillo, ¿no?
Sí, castillo. Una peña castillete.
Exacto, porque eso está en la Puebla, el Alfayate. Lo que yo no sabía, que Alfayate era en portugués sastre.
Exacto.
Y ustedes lo utilizaban como grumelero, más o menos.
Más que grumelero, habilidoso.
Habilidoso, sí.
Una persona habilidosa es una télite.
Sí.
En País Mogo, no sé, en Santa Bárbara. Una télite es un habilidoso.
Sí, allí algunas veces dicen, este es un satélite.
No, atélite, se dice en País Mogo un atélite. Pero, y un alfayate es que además es un gran habilidoso buscando, encontrando. Buscando. Y sobre todo, claro, el tesoro en País Mogo más preciado es el grumelo.
El grumelo.
Así es.
Oye, este año vamos a tenerlo malo, ¿eh?
Sí, muy malo, muy malo.
Muy mal.
Ya por mucho que lleva, hombre, algo va a salir,
si,
¿no?
Pero... Si en noviembre se hace alguna comida, a ver si congelan alguno y...
En País Mogo sí, en País Mogo sí, grumeros congelados. Tenemos un hotel, el hotel de Mario que decimos nosotros, que él compra en temporada kilos y kilos de grumelos, los congela con la tierra y todo.
Yo los pelo.
Los congela y entonces durante todo el año, si vais a País Mogo, a comer grumelos en el hotel.
No, yo...
Sabroso. El otro día, el fin de semana pasado, nos comimos un plato extraordinario de grumelos.
Yo he tenido en mi casa porque los he comprado este año pasado y los congelé. Y me dijo, no traigan más grumelos, no compren más grumelos. Y compré bastante, no me acuerdo cuántos kilos, 20 o 30 kilos, los congelé en bolsita, los pongo después en bolsita, y peladito, y cuando vamos a hacer arroz,
está, se sacan y se echan y da un sabor exquisito.
No, este año que viene ni habrá, ¿no?
Si no habrá poco, tiene que haber, porque en estas lluvias, quieras o no,
pero
alguna
si no
cosita.
Ningún,
no, hombre, pero este fin de semana vuelve a llover otra vez.
Sí, en fin. Da agua para pa el sábado, pero...
Vamos a ver, un poquito, si no... Algo, vamos a tener la esperanza.
Ni o champiñones si no, he cogido este
no,
año.
Hombre, a ver, o si no, una, ¿cómo se dice? Una rogativa a Santa Bárbara, a ver si Santa Bárbara hace algo y...
Sí,
y nos llega toda la
mandíbula de agua. Podemos sacarla, sí, pero lo malo es...
Hablar con don Francisco para que os la saquen.
Sí, pero...
Bueno, vosotros la sacáis sin cura ni nada, si los más barbaritos en ese sentido, soy los de Santa Bárbara, sí.
Sí, nosotros hacemos lo que
la autoridad, y de tanto, se importa muy poco la autoridad eclesiástica.
No, pero lo malo es que se le saque
un
la santa
anarquistas.
Y es verdad, somos un poco anarquistas. Somos unos desorganizados extraordinarios.
No, exactamente, unos desorganizados en su orden, esos son los anarquistas,
sí,
desorganizados en su orden.
Que si la sacamos y cuando ella se entera que tiene que mandarnos el agua, es para julio.
Bueno, pues cuando venga.
Nos fastidia la feria que ya nos ha pasado más de una vez.
Ya no creo, pero el agua es fundamental, sea don cuando
sea. Sí, a mí no me importa que me manden agua, sobre todo que manden agua.
Ahí está.
La manden en invierno, la manden en verano, pero manda agua.
Bienvenida es el agua.
Sí. La verdad, bueno, Manolo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
A ver cuando tienes otro huequecito, y te vienes por aquí y se os sigues contando historias, porque da gloria escucharte todas esas historias.
Muy bien.
La verdad, ha sido un placer escucharte. Gracias.
Hasta pronto, gracias.
Andalucía libra León, bautizada en el rocío, en el monte se crió, del campillo a campo frío, de morada sin asoa, por mar verde del camino, la vieron hablando sola, y desde tierra
en la sintonía de Hispanidad Radio.